Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades, también de modo muy especial, rocieros, en este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, en el que queda a tu disposición en cope.es el último Carrera Oficial de 2022. Saludos ante Gabriel Álvarez, que acompañado de Marco Antonio Gómez, aborda ya este que en lo cofrade será tiempo de balance. Repasaremos lo ocurrido en el año que termina con la colaboración de compañeros de la información sobre hermandades y cofradías. Pero la piedad popular tiene amplitudes que de la mano de María Santísima nos llevan ya mismo en lo espacial a tierras salmonteñas, en lo temporal a las vísperas de Pentecostés de 2023, que traerán a Jerez a pregonar la romería a Juan Ignacio Reales, presidente que fue de la Hermandad Matriz. A él lo saludamos pronto. Marco Antonio Gómez, ahora lo hacemos contigo. Bienvenido.
Bien hallado, buenas y cofrades tardes y sobre todo feliz Navidad. Porque de un tiempo a esta parte parece que, sobre todo los cristianos, eso no se nos puede olvidar, deseamos felices fiestas. Y mire usted, y aquí no se está celebrando ni la fiesta de la sardina ni la fiesta del equinoccio. Son feliz Navidad porque recordemos que seguimos en Pascua de Navidad, la Navidad recién comenzada. Y Gaby, me hallo como aquel grupo Mecano, del cual me declaro fans a mis 45 años aún, en las Puertas del Sol, haciendo el balance de lo bueno y malo 5 minutos antes de la cuenta atrás, que decían. Aunque a mí, de verdad, las Puertas del Sol que me gustan son las que se abren precisamente en la madrugada del Viernes Santo, cuando sale la esperanza de ayer de aquella Virgen que tiene 2 soles en la niña de sus ojos. Contento. Contento y expectante ante un nuevo año, porque desde el 25 de diciembre, en este equinoccio, la luz va ganando enteros a la oscuridad, y esto ya nos cuenta, nos dice que está todo por llegar, lo que más nos gusta. A la vuelta de la esquina, los primeros inciensos que vendrán desde la parroquia de San Marcos en el mes de enero, con el quinario consagrado al Señor de la Saracena y a mi Virgen de la Paz y Concordia. Expectante y contento también ante la llegada de Nuestra Señora y Madre de la Trinidad, que recuerden, se bendecirá el próximo 8 de enero en una pontifical presidida por nuestro obispo, que será retransmitida por los compañeros de Canal Sur Televisión para toda Andalucía. Prestaremos especial atención al programa de acto sencillo, solemne y original que han organizado estos cofrades de la Trinidad para y con motivo de la bendición de este momento histórico, donde habrá traslado a la parroquia de los Descalzos, la Virgen permanecerá expuesta en ceremonia de besamanos, la banda municipal de Jerez tocará diversas piezas procesionales en el patio de la Santísima Trinidad. Habrá de todo para celebrar esta efeméride, como también la esperada vuelta de María Santísima de los Dolores, que está ya muy cerquita a volver a su templo de San Lucas. Y como somos unos clásicos y en estos días lo que toca, estamos muy cerquita ya de recibir una nueva entrega de nuestro calendario cofrade 2023. Esta vez, en esta ocasión, firmado por el cofrade del Perdón y fotógrafo Manuel Salado Arana, donde hacemos un especial guiño a las nuevas hermandades y cofradías.
Pues ahora ya toca que vientos y percusiones que estamos escuchando en clave cofrade se vuelvan pito y tamboril. Y nos sirven para saludar ya a Juan Ignacio Reales Espina. Lo recordarán sin lugar a dudas como presidente de la Hermandad Matriz durante 8 años, desempeñando otros cargos y desde luego siendo ese rociero cabal que tan ejemplar nos resulta, y que por tanto saber que lo vamos a tener en la concha cuando llegue la primavera rociera, pues es un placer. Ahora está con nosotros, aunque de momento a través del hilo telefónico, ya lo haremos también personalmente. Juan Ignacio, bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros, Gabriel, Marco, y con toda la audiencia de la cadena COPE de Jerez. Me uno a vuestras palabras, las de Marco, en mi deseo, ante todo, de una muy feliz Navidad a todos los que nos oyen, porque es eso lo que celebramos, el nacimiento de Jesucristo, que viene al mundo tras encarnarse en la Virgen para salvarnos. Así que feliz Navidad a todos y gracias por abrirme este huequecito en vuestro espacio, en la COPE para todo Jerez.
Pues estamos encantados y nos sabe a regalo navideño que la Junta de Gobierno de la Real Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera haya anunciado estos días que te vas a ocupar del pregón, de nuestro pregón. ¿Cómo ha ocurrido todo para que este año podamos contar contigo?
Bueno, pues por mi parte, hace unos días recibí la atenta y siempre amable llamada de Joaquín Vallejo, el hermano mayor de la querida Hermandad del Rocío de Jerez, y me proponía esta iniciativa, me daba esta noticia que realmente me cogía de sorpresa, pero por supuesto me llenaba de alegría, de ilusión y también de mucha responsabilidad, ¿no? La Hermandad de Jerez es una hermandad señera en el Rocío en general, pionera en el pregón del Rocío. Allí se dio el primer pregón del Rocío, y los que me han precedido en ese atril pues son probablemente los mejores poetas, escritores y pregoneros de Andalucía. Por tanto, yo me siento realmente muy muy pequeño, ¿no?, para tomar el testigo de tan ilustres pregoneros como ha tenido la Hermandad del Rocío de Jerez. Pero si la Junta de Gobierno, si Joaquín Vallejo, su hermano mayor, han tenido la generosidad y la amabilidad pues de invitarme a esa responsabilidad y a ese honor tan grande, yo no puedo en modo alguno decir que no, todo lo contrario, y agradecer siempre esa amabilidad y, bueno, pues ponerme en manos de la Virgen para intentar dar lo mejor que tengo para anunciar el Rocío en Jerez la próxima romería.
Quien se anuncia pequeño no hace más que sumar otro galardón, el de esa sencillez con la que podemos tratar a Juan Ignacio Reales, pero desde luego ni más ni menos tiene otros muchos. Nacido en Almonte, sobrino nieto de uno de los fundadores de la Hermandad Jerezana, por cierto, José María Reales Carrasco, que en gloria esté. Juan Ignacio Reales ha sido, ya lo hemos dicho antes, presidente de la Hermandad Matriz durante 8 años. Ha ejercido de vicepresidente, primero, secretario y fiscal. Ha pregonado el Rocío en diversas hermandades. Es cofrade, antiguo alumno salesiano, devoto de María Auxiliadora de San Juan Bosco, autor de varios libros sobre la historia del Rocío y de la Hermandad Matriz, participando en numerosas ocasiones como ponente en congresos y jornadas sobre la devoción y la historia del Rocío. Casado, padre de 2 hijas, doctor en Derecho y profesor en Derecho Civil de la Universidad Hispalense. A grosso modo, Juan Ignacio, y porque estamos todavía en los albores de la creación, supongo, ya nos dirás, ¿cómo quieres que sea este pregón?
Bueno, pues quiero que sea, yo creo que un pregón del Rocío tiene primero que prepararnos a todos, preparar nuestras almas, preparar nuestros corazones para el encuentro grande con la Virgen en Pentecostés. Tenemos que incidir siempre que lo que celebramos en una romería del Rocío es la fiesta grande de Santa María del Rocío, que es la Virgen del Espíritu Santo. Preparar nuestros corazones para recibir la venida del Espíritu Santo, para recibir esos dones del Espíritu que nos dan la fuerza para seguir caminando cada día de nuestra vida, año tras año, ¿no?, siguiendo el ejemplo de María, que nos lleva a su Hijo, el Pastor Divino. Y, por supuesto, luego pues intentaré acercarme a la realidad tan querida, tan entrañable y tan cercana de la Hermandad del Rocío de Jerez y de la devoción o de la piedad popular en general de la ciudad de Jerez, ¿no? Jerez es una ciudad cofrade, mariana, rociera por excelencia, llena de templos, de conventos, monasterios, su catedral. Toda ciudad vive y respira desde el sentimiento devocional y desde la fe, ¿no? Y todo ello tendrá que estar presente en el pregón, porque el Rocío, la devoción rociera de Jerez, no se entiende fuera de ese contexto tan mariano y tan devocional de la ciudad de Jerez, ¿no? Y en esas líneas pues estoy intentando, bueno, esbozar las primeras líneas, los primeros esquemas del que será el pregón, aprovechando estos días también de descanso y de vacaciones en este tiempo de Navidad.
Pues gracias, buenas tardes, y vaya por delante ya mi enhorabuena tanto a la hermandad por el nombramiento como a ti en tu persona, que, bueno, esperamos y ansiamos ese pregón tuyo, ese anuncio en la concha. Juan Ignacio, ¿qué destacaríamos ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la personalidad de la Hermandad del Rocío de Jerez en este mundo de hermandades filiales?
Bueno, Jerez siempre ha aportado unas características especiales y singulares a la devoción a la Virgen del Rocío, desde sus propios orígenes. Los orígenes de la hermandad obedecen a unas circunstancias históricas muy concretas que vivió nuestra tierra, nuestra patria, España, ¿no? Momento de dificultad, de persecución contra la religión, y en ese momento y como respuesta y desagravio a esa situación nace y surge la Hermandad del Rocío de Jerez, queriendo dar testimonio de esa devoción mariana en esa vocación de Santa María del Rocío en la ciudad de Jerez, ¿no? Y ahí, como bien decíais, pues yo tengo el honor de formar parte de una familia que uno de sus miembros, mi tío abuelo, José María Reales Carrasco, pues estuvo presente, ¿no? Y fue uno de los fundadores en aquella bodega de la Concha, de, bueno, tan señera en Jerez, ¿no? Y desde ese momento y hasta por irnos desde el principio y ahora hasta el final, Jerez siempre ha aportado algo especial a la devoción a la Virgen del Rocío. Recordemos, hace unos años, el año 19, celebramos el centenario de la coronación canónica de la Virgen. Pues la ciudad de Jerez, su hermandad, ofreció lo mejor que tenía para que allí se confeccionara ese bellísimo terno, ese traje que estrenó la Virgen en el año 19, que salió del taller y de las primorosas manos de Fernando Calderón, uno de los mejores bordadores de toda Andalucía, con la generosidad y el esfuerzo también de todos los rocieros de Jerez, ¿no? Y en ese intervalo de tiempo, pues, Jerez ha aportado su propia forma, su idiosincrasia, su forma de ser, su forma de expresarse, su cante, su amor al caballo, sus tradiciones. Todas esas las ha ido aportando y enriqueciendo lo que es en general la devoción a Santa María del Rocío.
José Ignacio, ¿quién te llevará? ¿Tienes pensado ya que es la persona que te lleve de la mano hasta la tril de la Concha?
Pues sí, lo sé ya, lo he hablado con el hermano mayor, con Joaquín Vallejo, al que de nuevo agradezco su amabilidad, y aprovecho también para saludar y felicitar en estas Navidades desde aquí. Y sí, la persona que me llevará de la mano y que me introducirá, pues es alguien que yo creo que también es muy querida en toda la ciudad de Jerez y muy querida por mí, muy amiga mía. Es Paqui Durán, que es compañera vuestra en los medios de comunicación, tiene desde hace muchos años un programa que sigue semanalmente la actualidad rociera y, bueno, ha sido pregonera del Rocío en muchos lugares y en Jerez pregonera de todo. Paqui ha pregonado la Navidad, la Semana Santa, el Rocío y eso, y bueno, unido a la amistad que desde hace muchos años tiene conmigo, pues me pareció que era la persona adecuada para, bueno, pues para de alguna forma introducir el acto, ¿no? Y preparar el ambiente, ¿no? Y darme también ánimos para iniciar ese pregón, ¿no? Yo creo que Paqui es una persona encantadora. Ella, desde el momento en que hablé con ella y ofrecí esta posibilidad, pues corriendo, no solo aceptó, sino que además me ofreció su ayuda, su disponibilidad para, bueno, pues orientarme, asesorarme en las, bueno, en las muchas cuestiones que voy a necesitar, información y asesoramiento de cara a preparar este pregón de Jerez tan importante y que, bueno, que ahora mismo es lo que más me ocupa, me preocupa, al mismo tiempo que me ilusiona también.
Una gratísima noticia para nosotros, primera mujer que pregonó el Rocío en Jerez, muy joven además, mujer que pasó también por esta casa, por COPE, por Radio Popular, colaborando y poniendo su sapiencia rociera y en otros ámbitos también de la radio. Estamos encantados con esa decisión. Juan Ignacio, el marco de la Concha, tú que has dado otros pregones, ¿qué aporta? ¿Qué te suscita cuando pues tan peculiar resulta, ¿no? Para un acto de este tipo.
Sin duda, bueno, el marco de la Concha yo creo que es uno de los mejores marcos o escenarios en general para cualquier acto, ¿no? Mucho más para el pregón del Rocío de Jerez, no solo por la belleza de ese lugar, por lo que significa, por lo que implica dentro de lo que es la ciudad, la historia, la tradición de Jerez, sino también porque es un marco que está unido indisolublemente a los propios orígenes de la hermandad, ¿no? Es allí mismo donde tiene lugar el momento fundacional de la hermandad del Rocío de Jerez, de don Antonio León Majón, José María Real de Carrasco, entre otros ilustres rocieros jerezanos. Es allí donde constituyen y dan origen, alumbran la hermandad del Rocío de Jerez. Por tanto, no puede haber lugar más apropiado, ni por sus orígenes históricos, ni por el significado de lo que ese lugar aporta a la ciudad, pues no puede haber lugar mejor, más apropiado, más indicado para dar un pregón como la bodega de la Concha, ¿no? Para mí me impone mucho, sin duda. He estado allí en muchas ocasiones. Hay un bellísimo azulejo que recuerda ese momento fundacional que yo presidido lógicamente por la Virgen del Rocío, y que estoy seguro que también me inspirará y me dará fuerza, ¿no?, para salir a ese atril en ese lugar tan emblemático y tan único como es la bodega de la Concha.
Además de pregonero, de persona nacida en Almonte, de ser marianísimo y muy rociero, entendemos que en el caso de Juan Ignacio Reales estamos ante un pensador también de lo rociero. ¿Hacia dónde va la romería? ¿Hacia dónde va el rocío? ¿Hacia dónde la devoción a María Santísima de la Rocina, Juan Ignacio?
Bueno, yo estoy convencido que el rocío está en estos momentos en una encrucijada importante, ¿no? En un momento crucial, después de lo que ha significado el parón de estos años, que bueno, que nos ha afectado a todos, no solo al Rocío, también al mundo cofrade, a toda la realidad, lo que es la piedad popular. Pero el Rocío está en un momento trascendental, está dando un salto, algún proceso que ya se inició con ocasión del primer año jubilar del Rocío, de tal forma que el Rocío está rompiendo sus barreras naturales, sus fronteras naturales de lo que es de lo que era el propio movimiento mariano rociero, que se ceñía a sus hermandades del Rocío, asociaciones, y el Rocío hoy día es un santuario que acoge a una imagen bendita de la Virgen, que ya convoca a personas que vienen de otros mundos muy distintos. Vienen hermandades de penitencia, de Jerez, de Cádiz, de Huelva, de Sevilla, de Málaga, hermandades de gloria, patronas de otras ciudades, de pueblos, colectivos profesionales, amas de casa, etcétera. El Rocío es un lugar destino de peregrinaciones nacionales e internacionales, personas que, aun teniendo sus propias devociones particulares, ven algo especial en la Virgen del Rocío, en el lugar que la acoge, en su casa, en su santuario. Por eso el santuario es santuario nacional, y a punto está, a muy pocos trámites de que fuera reconocido también santuario internacional, ¿no? Por tanto, yo creo que el Rocío está en un momento muy interesante, que hay que saber aprovechar y saberlo encauzar bien, porque bueno, todo esto requiere no perder en ningún momento el camino, ¿no? Además, el Rocío está, yo creo también en eso trabajamos mucho en los años que tuve el honor de presidir la Hermandad Matriz, está en un momento que puede de alguna forma unir también las dos grandes manifestaciones de piedad popular de Andalucía, que es el mundo cofrade, el mundo de la Semana Santa, al que yo también pertenezco y soy muy cercano, y el mundo del Rocío. Son las dos grandes manifestaciones de piedad popular de Andalucía, que en definitiva, cada uno con su idiosincrasia, con su carisma, pero todos caminamos hacia un mismo fin, hacia un mismo destino, ¿no?, que es al encuentro con Jesús, con nuestro Señor, el pastor de nuestras almas, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino muy bonito en el que se viene trabajando y en el que hay que seguir profundizando, porque solo sumando fuerzas, yo creo que llegaremos más lejos, sin duda.
Juan Ignacio, yo desearte buena mano, y eso sí, te esperamos por Jerez en la primera semana de Pascua, porque imagino que ya habrás sido informado por nuestro hermano mayor de cómo aporta o aportamos las peñas rocieras, bueno, regalos, detalles al pregonero.
Sí, efectivamente, Joaquín me ha informado de, bueno, de esa bonita, entrañable tradición que hay en Jerez, de las distintas peñas de las que se articula la devoción rociera de Jerez, pues tienen esa amabilidad de ofrecer unas patas del pregón, una corbata, etcétera, y encantado, en la medida de lo posible, pues allí estaré. Siempre es un gusto ir a Jerez, he ido en muchísimas ocasiones y ahora pues con más motivo lo haré, y pronto estaré por allí para, bueno, pues irme acercando ya en el momento en que se va acercando el pregón, porque a partir de ahora, en cuanto pasen los Reyes Magos, el tiempo vuela, corriendo nos metemos en Cuaresma, Semana Santa, y ya después todo es rocío, ¿no? Así que hay que aprovechar el tiempo.
Ya solo falta, Juan Ignacio, que ya hablaremos más adelante, pero que me digas de qué color quieres la corbata. Ya con eso te doy alguna pista que otra.
Bueno, pues me dejas que lo pensamos y sí. Te lo digo en la próxima ocasión.
Después de los Reyes.
No hace falta que nos lo digas en antena, claro. Pues claro. Juan Ignacio Reales Espina, pregonero del Rocío en Jerez en este inmediato 2023. Gracias por este ratito que nos permites echar contigo. Que 2023 traiga cosas grandes al Rocío en general, a las hermandades que por doquier, como ya dices, pues ocupan nuestro mundo y otros muchos mundos. Gracias, y que también para ti sea un año magnífico, que compartiremos contigo en esos ratitos en los que puedas estar con nosotros aquí en Jerez. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Me siento siempre como en casa en la COPE. De hecho, formo parte de esta casa, colaboro con COPE Huelva habitualmente, y con vosotros pues me he sentido como en casa también. Así que os agradezco de verdad este ratito, que me permite además pues saludar a toda la ciudad de Jerez, a todos sus devotos, cofrades, rocieros, y desearles especialmente una muy feliz Navidad a vosotros y a todos los que nos oyen también. Mis mejores deseos para el nuevo año 2023.
Pues un abrazo muy fuerte, Juan Ignacio, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Pues han regresado los sones semanas anteros. Marco, vamos a comentar a nuestros oyentes que vamos a buscar a cuatro compañeros de la información, que nos van a ir pues ofreciendo su personal balance, mucha coincidencia, lo cual es lógico porque estamos todos analizando el mismo año, este 2022, que llega a su final. Vamos a recordar quiénes son.
Así es, son los compañeros Andrés Cañada, de Cofrademanía, Manuel Sotelino, del diario de Jerez, Aleu, de Luz de Pasión, y David Monte, de Estación de Penitencia en Canal Sur. La verdad que merece mucho la pena escucharlo, porque cada uno ha aportado su particular visión, y es cierto que muchos coinciden los grandes hitos que ha dejado este año, como es, sobre todo, la vuelta a una normalidad.
Los grandes hitos, y también hay coincidencia en las grandes preocupaciones.
También.
Lo hemos detectado. Bueno, pues vamos a ir ofreciéndolo, no exactamente en el orden en el que seguramente Marco lo haya dicho, sino en aquel que nos vaya apeteciendo, para así también sorprenderte, querido oyente, querida amiga. Empecemos, por ejemplo, con el responsable de la información cofrade de Diario de Jerez. Este es el balance de Manolo Sotelino. Adelante, compañero.
Hola, un saludo a todos los que hacen Carrera Oficial y a quienes escuchan el programa Carrera Oficial en la cadena COPE, radio de la que conservo tan buenos recuerdos. Bueno, en un rápido repaso de lo que ha sido este año, cofradieramente hablando, pues habría que nombrar lo primero, que sería pues la llegada de la Semana Santa normalizada, ¿no? Tuvimos por fin una Semana Santa ya donde prácticamente la pandemia no tuvo influencia ninguna, y donde se pudieron disfrutar, después de dos años de ausencia, pues de las procesiones, de los pasos, de los nazarenos, de la música y de todo lo que significa bueno, pues la Semana Santa y la puesta en escena, ¿no?, de todas las cofradías. Fue también el primer año del estreno del nuevo consejo, que está presidido por José Manuel García Cordero, Nene, y que bueno, que yo creo que han hecho un buen trabajo de coordinación para ser el primer año, pues la cosa pues salió, yo creo que bastante bien, ¿no? Ha sido también la Semana Santa de las lluvias y del Lunes Santo y el Martes Santo, donde hubo hermandades muy afectadas, como fueron la Paz de Fátima y la Candelaria, especialmente, y después otras muchas más que se mojaron y que recordaremos en esas dos jornadas en concreto, pues los aguaceros, ¿no? Y cómo fueron muy castigados por algunas hermandades. Vamos a entrar ahora, sin las juntas de gobierno, quizás con un poco de poco planteamiento a la hora de lanzarse a la calle de un exceso de valentía. También fue la Semana Santa de un paso de palio que queda sin costaleros, como fue el de la madrugada con la esperanza de San Francisco, y que nos propone un nuevo dilema, que es el de la posible falta de costaleros, no en todas las cofradías, pero sí en un número considerable de cofradías donde hay una clara falta de costaleros. Y bueno, con independencia de la impericia de la Junta de Gobierno a la hora de gestionar esa cuadrilla, también de fondo hay un problema que yo creo que no solo se quedan las cinco llagas, sino que hay otras muchas hermandades, ¿no?, que lo están padeciendo. Después ha sido el año del Sábado Santo. Se erigió una comisión pro Sábado Santo. Digo por Sábado Santo porque creo que todos los que integraban aquella comisión estaban a favor de la nueva jornada. Creo que se perdió la jornada del Sábado de Pasión, lo hemos venido comentando y publicando en el Diario de Jerez. Se perdió una gran jornada como era la del Sábado de Pasión y de alguna forma había que alargar la Semana Santa y se ha decidido hacerla por el Sábado Santo. Pero claro, ahora entran unas hermandades que tampoco descargan las jornadas actuales de la Semana Santa, con lo cual, pues la verdad es que un pan con dos tortas, ¿no?, podríamos decir. Es un proyecto del cual ha trascendido muy poco, ha habido mucho secretismo, no se ha dejado prácticamente a los informadores tener acceso a cierta información y que, bueno, pues está todavía un poco en el aire, aunque sí sabemos de la predisposición que existe por parte de don José Rico Pavés en recuperar esta jornada, ¿no? Después yo creo que ha sido un año de muchas procesiones, quizás excesivas procesiones de manifestaciones de fe a lo largo del año, y creo que es un año de transición a una Semana Santa que no sabemos muy bien cómo va a ser, pero yo intuyo que estamos en un periodo de transición hacia un tiempo nuevo en el que van a salir fortalecidas las nuevas hermandades, probablemente no tanto las de centro, y donde quizás vayamos hacia una Semana Santa un tanto, bajo mi punto de vista, esto es una cuestión muy personal, una Semana Santa quizás muy superficial, muy espectacular, muy de escenario, pero quizás con poco fondo, con poco fondo en todo lo que significa, ¿no?, los desfiles profesionales. Allí podríamos debatir falta de formación de los cofrades, falta de formación de las juntas de gobierno. Pero bueno, sí que ahora el tiempo sopla un viento a favor en torno a una Semana Santa quizás más folclórica, permítanme la palabra, que reflexiva, ¿no? Y bueno, pues prácticamente el año 23 yo creo que va a seguir con la misma inercia del año 2022. Y como broche final creo que hay que decir que posiblemente el 23 sea el de la recuperación total de una hermandad muy importante en Jerez, como es la del Prendimiento, que todos los que estamos cerca, un poquito cerca de la hermandad y hemos conocido todos los problemas graves que han surgido, pues parece que está entrando en una fase de recuperación, de lo cual yo personalmente me alegro muchísimo porque es una hermandad que debemos de recuperar cuanto antes, porque forma parte del eje vertebral de la Semana Santa jerezana. Poco más subrayaría yo de este tiempo, de este balance que me comentáis y de lo que nos puede traer el 23, que ciertamente es una incógnita, muy probablemente con Sábado Santo y quizás con muchas procesiones, y que nos haría a todos, nos debería llevar a todos a reflexionar sobre el fondo de la cuestión más que en las formas.
Pues Manolo Sotelino, muchas gracias, compañero al frente de la información cofrade de Diario de Jerez. Marcó superficialización de la Semana Santa, menos apuesta por el fondo de lo que celebramos, es algo que dice Manolo, tampoco escapa eso, y lo vamos a escuchar ahora en la reflexión de Francisco Aleu, que como siempre, aporta sensatez cada vez que abre la boca.
Así es. Me piden un balance del año que está a punto de finalizar y lo primero que tengo que hacer es agradecer esta invitación a participar en el programa decano de la información cofrade de Jerez. Este año 2022, que está ya a punto de finalizar, nos ha devuelto la normalidad que habíamos perdido durante la pandemia. Y eso debe ser considerado siempre como algo positivo, porque no hace demasiado tiempo pues apenas veíamos la luz al final de este túnel en el que entramos allá a principios de 2020. A partir de ahí, y considerando ese hecho como algo indudablemente positivo, pues creo que ha sido un año en todos los sentidos de excesos. Un año en el que se ha permitido prácticamente todo, donde no se ha controlado casi nada. Y claro, en ese ambiente, un poco de general complacencia, en ese ambiente de exceso, pues todo eso ha sido aprovechado por quienes entienden esto de las hermandades y cofradías como un mero espectáculo o un mero entretenimiento. Hombre, no se puede negar que la religiosidad popular tiene un componente de espectáculo, pero para que tenga sentido debe sustentarse en una religiosidad real, una religiosidad sin adjetivos. Yo recuerdo que después de la Semana Santa escribía un artículo en el que venía a decir que las hermandades y cofradías, la Semana Santa no podía terminar siendo un meme de sí misma. Y en ese artículo pues abundaba un poquito en esta cuestión. A partir de ahí, bueno, pues yo lo que veo es que la vida interna de las hermandades creo que está en crisis. Se habla de crisis de costalero, de crisis. No, lo que está de verdad en crisis está en la vida interna de las hermandades. Yo veo, por ejemplo, que a los cultos semanales, incluso a los cultos anuales, va cada vez menos gente. Siempre hay hermandades, siempre hay lógicamente excepciones, pero la tendencia general y un poco compartido con muchos cofrades es que cada vez este tipo de cosas, que en teoría son las fundamentales, va cada vez menos gente. Pero ahora sin embargo, se convoca un ensayo de costalero, sea en la fecha que sea y con la excusa que sea, y hay muchísima más gente que en la partida de las carabelas de Colón. O sea, eso es una auténtica avalancha, una muchedumbre que toma las calles alrededor de una parihuela. Luego, por ejemplo, actos clásicos y singulares de las hermandades. Cuando llega una cuaresma, llegan los besamanos y besapiés, o veneraciones, o como queramos llamarlo ahora. Yo veo que esto se ha convertido en una pasarela fotográfica, sin más, donde la gente, bueno, pues no tiene reparo ninguno en hacerse un selfie con la imagen como si fuera un futbolista, un cantante de moda. Son actos ya que en teoría son de acercamiento público, acercamiento a los fieles de las propias imágenes, pero que ya sin embargo carecen de cualquier componente religioso, por eso precisamente que he comentado. Luego llegamos a una Semana Santa y la Semana Santa no tiene ya ni orden ni concierto. Vemos a cofradías que dan vueltas y vueltas por toda la ciudad, por donde haga falta, y que están el tiempo en la calle que haga falta, con el único objetivo de llegar a un punto concreto del callejero que garantice un vídeo que subir después a YouTube, un punto en el callejero que garantice el esperado espectáculo costalero musical, y volvemos otra vez al concepto de espectáculo. Y bueno, así va transcurriendo el año, y ahora ya van a terminar estas fechas de Navidad. Y yo recuerdo que antes, no hace mucho tiempo, decíamos, bueno, ahora empieza el tiempo de nosotros. No, el tiempo de nosotros no empieza de cuando termina la cabalgata de Reyes Magos, porque el tiempo de nosotros supuestamente ya es siempre. Tenemos procesiones en la calle durante todo el año, y eso quizás quita un poco de interés, ¿no? Ese deseo siempre lógico que teníamos, que llegara el tiempo precuaresmal, el tiempo de cuaresma, donde todo empieza a prepararse. No, ahora ya no, porque ya vemos cofradías en la calle durante todo el año. En definitiva, yo creo que lamentablemente el mundo de la hermandad y cofradía está controlado por el sector más exaltado. Es un poco, esto es extrapolable a muchos ámbitos de la vida, lo estamos viendo desde la misma política, con toda la polarización que existe y demás. Pues eso, lógicamente, todo eso, al final, no somos ajenos al mundo que nos rodea, porque pertenecemos a ese mundo. Y yo creo que ahora mismo las hermandades y cofradías están controlado de algún modo por el sector más exaltado, ¿no? Y nos falta pues mucha masa crítica, mucha gente que diga realmente lo que piensa sin miedo a las consecuencias que pueda tener. Veo un poquito que esa gente como que ante la impotencia un poco de en fin, de participar casi en esto, pues ya se va retirando a su casa en silencio, ¿no? Y yo creo que eso parece, eso creo que es lo que nos espera para el futuro más inmediato, o al menos eso es lo que se deduce de todos los movimientos que estamos observando de un tiempo a esta parte. Así que muchos me temo que de cara a 2023 tendremos más de todo esto y peor. Así que, bueno, feliz año en definitiva y que haya salud para verlo y para contarlo.
Bueno, pues así lo haremos, Marco.
Así de gusto, así de gusto. No, muy sensato las palabras de Leo también. Y me quedo con ese gran resumen que pudiéramos hacer de su exposición. Somos hijos de nuestro tiempo, al fin y al cabo.
Bueno, pues el compañero del Grupo de Publicaciones del Sur, con Luz de Pasión, como sabes, en antena, y ese referente también de la información cofrade, vamos ahí a Canal Sur y encontramos a nuestro buen amigo, nuestro compañero David Montes. Adelante, David.
A la paz de Dios, queridos amigos de Carrera Oficial, recibo un saludo de David Montes y con mis deseos de que estéis pasando una feliz Navidad y que tengan un próspero 2023 todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo a través de las ondas de COPE, o bien en antena o bien a través del podcast, que ahora mismo se ha convertido en una de las herramientas más importantes de difusión de medios radiofónicos. Deciros que 2022 nos ha dejado una estampa que es importantísima, y es que volvíamos a tener de nuevo la normalidad en las calles de la ciudad durante la Semana Santa. Después de un 2020 y 2021 motivados por, bueno, las restricciones sanitarias motivadas por la pandemia generada por el COVID, pues obviamente 2022 la mejor noticia que podemos tener es que de nuevo volvíamos a disfrutar de esos cortejos, de esas hermandades por las calles haciendo estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Si bien tuvimos algunas estampas que fueron un tanto complejas, como pudieron ser el lunes y el martes santo motivado por el agua, o los sucesos que ya todo el mundo conoce en la noche de Jesús. Yo creo que, hablando de esto último, creo que las hermandades debemos hacer un profundo análisis y reflexión de a la hora de ver y analizar hacia dónde estamos caminando y hacia dónde queremos ir, y si tenemos ahora mismo en nuestras manos las mejores herramientas para poderlo hacer. Hay quien dice que es mejor calidad que cantidad, hay otros que dicen que es mejor cantidad que calidad, pero lo único cierto y fijo es que a lo mejor tenemos que analizar si somos tantos cofrades como para tener tantas hermandades en Jerez para que se puedan llevar a cabo las distintas estaciones de penitencia. Obviamente son hechos aislados, lo que ocurrió con la hermandad de las Cinco Llagas no es algo que hubiera ocurrido o que ocurra habitualmente, por supuesto, pero sí que a lo mejor es una piedra de toque para que tengamos que reflexionar, sobre todo porque nuestra Semana Santa está encaminada a quererse declarar como un bien de interés turístico internacional, fiesta de interés turístico internacional, y la verdad no es la mejor fotografía que podemos hacer, ¿no? ¿Me quedo con lo bueno? Pues claro que sí, hay que quedarse con lo bueno. La hermandad de la entrega vino al centro, algo que parecía imposible, se hizo posible. Tenemos una nueva agrupación parroquial en Jerez, que será la futura hermandad de la Humildad de Barbadillo, y tuvimos estrenos importantes, como pueden ser a lo mejor los ladrones de la Hermandad del Perdón, o incluso también habría que destacar la idoneidad de la incorporación de Humildad y Paciencia al Jueves Santo. Pero como me habéis pedido que sea 3-4 minutos y no me quiero avanzar mucho, yo creo que el acontecimiento que debe ser objeto de análisis de esta última parte del año e inicio de la que viene es la idoneidad o no de que en 2023 tengamos un Sábado Santo en la ciudad. Estamos ya en el mes de diciembre, todo está manga por hombro y está muchas cosas y hay muchas cosas por decidir. ¿Es lo más adecuado que en 2023 tengamos Sábado Santo? Sí, no. Eso el consejo es quien tiene la patata caliente. Quizás a lo mejor 2024 sea una fecha más idónea para poner en marcha esta iniciativa, a la que don José Rico Pavés se ha mostrado obviamente abierto y posible para que se pueda llevar a cabo, pero a lo mejor digamos que lo mismo que tenemos que analizar lo que ocurrió la pasada noche de Jesús, también a lo mejor tenemos que analizar si 2023 sería el año perfecto para que hubiese Sábado Santo, sobre todo por una cuestión de organización, porque tenemos la Cuaresma a la vuelta de la esquina, hay que cerrar contratos, hay que hacer mucha infraestructura para que eso pueda ser posible. Pero bueno, como llevo ya 3 minutos y medio, no me quiero alargar mucho, simplemente, como os decía al principio, reiteraros que tengan todos una feliz Navidad y tengan un próspero año nuevo, y sobre todo algo fundamental, que podamos disfrutar en 2023 de cofradías de nuevo en nuestras calles, y a ser posible que sea sin agua, porque al final termina siendo la hermandad resucitada la pobre que termina pagando los platos rotos de que haya algún aguacero de Domingo de Ramos a Viernes Santo, porque el Sábado Santo ya veremos si lo tenemos o no lo tenemos. Así que nada, lo dicho, un saludo de David Montes.
Gracias
a todos los oyentes de Carrera Oficial.
Muchas gracias, feliz año. Bueno, pues la referencia al Sábado Santo se refiere a don José, y recordemos, no lo olvidemos, que fue la pasada Cuaresma cuando en Carrera Oficial, en nuestra edición especial de Carrera Oficial en Cuaresma, nos decía algo así como: si las procesiones vienen a enriquecer el Sábado Santo, bendito sea Dios, ¿no? Y a partir de ella, pues se disparó todo, a ver qué ocurre.
Así es, pero yo me sumo a las palabras del compañero de Canal Sur, de David Monte. Yo esperaré un poco, esperaré a 2024 y como el buen vino, déjalo reposar.
Bueno, pues vamos a la última y cuarta intervención en este balance. Las hemos ido emitiendo según nos fueron llegando. Andrés Cañadas, ya sabes, cofrademanía, tiene esta última palabra.
Queridos amigos y compañeros de la COPE, de Radio Popular, de Carrera Oficial, saludos a todos, muchas felicidades, feliz Navidad para vosotros y para todos vuestros oyentes. Que el año 2023 llegue cargado de ilusiones y que ojalá estemos aquí dentro de un año felicitándonos porque se han cumplido todos nuestros deseos y buenos propósitos. 2022 ha sido el año del regreso, el año del retorno a nuestras cosas. Ha sido, por tanto, un año absolutamente histórico que nos ha permitido volver a ver los palcos llenos de gente, las cofradías yendo a la catedral, costaleros, bandas de música, y creo que lo más importante, nos ha vuelto a permitir poder ver nazarenos acompañando a sus cofradías. Creo que esa es la mejor noticia. Un año en el que nos hemos encontrado con un consejo que por fin ha podido empezar a trabajar más o menos de una manera normal, sin las ataduras propias del COVID. Nos regaló el consejo, junto al obispado, nos regaló a todos los cofrades un viacrucis histórico, creo que extraordinario, en la catedral, con 3 imágenes presidiéndolo. Me parece que fue todo un acierto por ser el año especial que era. Ha sido el año en el que por fin hemos podido escuchar el pregón, deseadísimo pregón de Pablo Baena, que estuvo sensacional en el Teatro Villa Marta. Fue un año que creo que se nos quedó corto en cuanto a la cartelería, porque el cartel, creo personalmente, que no cumplió las expectativas. Creo que todos esperábamos otra cosa en el regreso a la normalidad. Lo de normalidad siempre lo pongo entre comillas, pero todos me entendéis. Y creo que, en definitiva, hasta con la lluvia en Semana Santa, todo eso forma parte de lo que es propio, inherente a nos. Así que creo que ha sido un año absolutamente inolvidable. El año cero del nuevo despegue cofradiero. Cosas por mejorar, muchísimas, pero bueno, eso se irá curando con el tiempo, como yo digo siempre. Para empezar, nos llega un año 2023... en el que tenemos una noticia que se cumplirá dentro de poco o no, y estamos todos expectantes, como es la posible recuperación del Sábado Santo. Si eso llega a producirse, pues hablaremos también de un 2023 absolutamente histórico en nuestra ciudad, porque volveremos a recuperar esta perdida jornada hace 40 años... que creo es algo absolutamente necesario hoy por hoy en nuestra Semana Santa. También es opinión personal. Toda la suerte del mundo para Paco Zurita, pregonero. Creo que también dará un magnífico pregón el Domingo de Pasión. Y, por supuesto, tenemos dos referencias fundamentales. Salida extraordinaria, si se aprueba, por ser año especial, en la Hermandad del Desconsuelo, y la que ya está, obviamente, totalmente confirmada, la del 14 de octubre, la coronación canónica de la Virgen de la Estrella. Creo que todos los cofrades tenemos que sumarnos a la alegría de la Hermandad de Cristo Rey, la Hermandad de la Borriquita, porque creo que ese hito especial del próximo 14 de octubre, en mitad del otoño jerezano, con lo bonito que se está poniendo el otoño en nuestra ciudad, va a suponer un referente cofradiero de primerísimo nivel. Así que, bueno, la Semana Santa la tenemos prácticamente ahí, a menos ya de 100 días. Tenemos la referencia del Desconsuelo, tenemos, por supuesto, la referencia de la Estrella y todas las que nos vayan regalando las cofradías. Y una pregunta que dejo en el aire: ¿será la de 2023 la última Semana Santa con la actual carrera oficial? Ahí lo dejo, porque para final de 2023, si efectivamente se confirma que habrá nueva carrera oficial, imagino que la cosa se volverá a poner calentita. En fin, saludos a todos. Feliz entrada en el año a todo el mundo. Feliz 2023 a todos. Y que viva Jerez, caramba.
Pues claro, caramba.
Que viva, que viva.
Bueno, a cosas calentitas, Andrés siempre está pendiente a ver si la cosa se pone tal o cual o pascual.
Sí, la verdad que sí, que puede que no espere un año amén del sábado santo con ese cambio de carrera oficial. Vamos a estar entretenidos seguramente.
Bueno, pues alguna consideración, escuchado todo lo escuchado y de cosecha propia, Marco, nuestro balance.
Bueno, pues el balance, como decía yo también al principio, ¿no? Esperando una nueva cuaresma, esperando una nueva Semana Santa, esperando a ver si llega ese sábado santo, esperando la llegada de una nueva dolorosa a nuestra ciudad, esperando las que se están restaurando y los grandes estrenos de nuestras cofradías, y en tanto la preocupación, claro está, de aquellos que están y que son parte y arte de las juntas de gobierno en mayor asistencia a los cultos, mayor pozo espiritual y bueno, mayor sentido todo.
La verdad es que yo, habiendo escuchado a los compañeros, me voy a quedar con esa inquietud de superficializar demasiado nuestra Semana Santa, de ir a una veneración, ya ni siquiera tocamos a las imágenes, y por tanto parece que basta con llegar y hacerse la foto, dejarlo en un selfie, buscar esa autenticidad. Yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Y bueno, y el Sábado Santo que llegue, si Dios quiere, como Dios quiera y cuando Dios quiera, que tampoco es mala cosa.
Seguro que no. Somos hijos de nuestros tiempos, como decíamos antes, y menos mal que el Espíritu Santo está con nosotros. Si no...
Ay, si no fuera por...
Si no fuera por el Espíritu Santo.
Por la paloma.
Sí, señor.
Bueno, pues nosotros espero que el Espíritu Santo nos haya iluminado y hayamos ofrecido pues unos casi 50 minutos, que ahí prácticamente vamos a llegar, que te hayan merecido la pena, y con ellos pues todos los vividos durante el año 2022, porque recuerda, en este día de los santos inocentes nosotros llegamos al final de nuestro recorrido de 2022. Esto continúa, esto es un suma y sigue, y ya pues a principios del inmediato 2023 comenzaremos a contarte cosas que esperamos sean de tu interés y que con ellas se nos permita seguir adentrándonos en cuantos asuntos siempre nos interesaron, fueron tradición para Jerez y para la provincia, y que nosotros aquí contemplamos con muchísimo cariño. ¿Alguna última cosa, Marco?
Feliz año, y yo ya le hago mi petición particular a sus majestades los reyes, que ya están escuchándonos, la de todos los años. Un gran, gran anticiclón para la Semana Santa.
Bueno, y para el Día de Reyes también.
Sí, también, por supuesto.
Que lo tenemos más cercano.
Un buen anticiclón.
Muchas gracias, Marco.
Feliz año.
COPE en la provincia de Cádiz.